tardes y bienvenidos a Oye tu Mundo en Radio UMH. Mi nombre es Sole Soriano y en el programa de hoy viajamos a un país con muchas cosas interesantes que contar. Después de haber estado en Irlanda, no nos podíamos olvidar de su isla vecina. En esta ocasión nos trasladamos hasta Escocia. Pero antes de todo, como siempre, paso a presentar a mi equipo de colaboradores. En gastronomía, buenas tardes, Cristina Carbonell.
Muy buenas tardes, Sole.
Sandra Navarro, en deportes.
Buenas tardes.
Nuestro cinéfilo Jesús López.
Buenas tardes.
Y en la sección de actualidad, Marina Badía.
Buenas tardes.
Además, en esta ocasión contamos con Franski Sharrat, nacido en Edimburgo y que lleva ya 6 años viviendo en España. Estudiante de tercero de psicología en la Universidad Miguel Hernández y que en unos segundos nos hablará sobre las curiosidades de este país. Buenas tardes, Franki.
Buenas tardes.
Hoy es el turno de Escocia, la región más septentrional del Reino Unido y que forma junto con Inglaterra y Gales Gran Bretaña. Es un país rico en cultura y tradiciones y es conocido por sus famosos festivales y eventos. Uno de los destinos recomendados en Escocia son las excursiones que siguen las rutas verdes y que nos llevarán a grandes paisajes y a los principales castillos de este país. Otro lugar que no podemos olvidarnos de visitar si vamos a Escocia es el famoso Lago Ness. Su capital, Edimburgo, es una de las ciudades más visitadas de Europa debido a sus impresionantes atractivos turísticos y culturales. Es cariñosamente apodada Old Reckie, que significa vieja chimenea, debido a la gran cantidad de chimeneas que coronan los tejados de los edificios. Edimburgo es un lugar cargado de encanto, repleto de estrechos callejones y jardines, museos con entrada gratuita y, sobre todo, con unos ciudadanos muy agradables. Hoy hemos traído a uno de estos simpáticos chicos escoceses. Franki, tú que eres el que mejor nos puede hablar sobre todos estos lugares, cuéntanos un poco qué ciudades y sitios interesantes recomendarías a nuestros oyentes si deciden viajar a Escocia.
Pues como tú has dicho, pues Edimburgo es un sitio que no se puede olvidar. Si vas a viajar a Escocia, pues como es la capital y hay mucha vida por ahí, especialmente por las noches y para los jóvenes. También has mencionado el Lago Ness, que es imprescindible. Si vas ahí, hay un pueblo al lado que vende muchas cosas ahí tradicionales sobre los mitos del Lago Ness y tal, y si crees en esto, pues es interesante viajar. También una ciudad cercana de Edimburgo, que se llama Inverness, es una de las ciudades más abandonadas, en plan que es todo mucho más tranquilo ahí, que se conoce más por sus paisajes y las rutas verdes, como tú has dicho. Y eso es uno de los paisajes más bonitos de Escocia. Así que si vas ahí, os recomiendo muchísimo que paséis un día al menos en Inverness.
Y has hablado también de leyendas. ¿Nos puedes contar así alguna interesante?
Pues, a ver, en el Reino Unido reina mucho la mitología así inglesa. Y pues lo del Lago Ness es lo del monstruo que ahí supuestamente vive dentro. Eso supuestamente hay fotografías. Sí,
pero nadie lo ha visto por ahora, ¿no?
Por ahora hay fotografías que dicen que sí, pero vamos, la cosa está ahí. También cuentan de dragones en las montañas y tal. Mucha de la mitología inglesa que...
¿Dragones en las montañas? ¿Y por qué motivo dragones?
Pues la leyenda existe que Inglaterra fue... Bueno, Reino Unido fue... forjado por 2 dragones que estaban en lucha. El dragón rojo, que es de Escocia, y el dragón blanco, que es de Inglaterra. Y pues estaban luchando y por la fuerza que llevaban se formaban las montañas y el mar y todo eso. Y de ahí la leyenda de los dragones.
Muy interesante. Bueno, espero que se hayan quedado con todos estos lugares y con todas estas leyendas que nos ha comentado Franki y se decidan a visitar este país. Hablamos ahora de la comida. Cristina, nuestra experta en gastronomía, ¿qué nos cuentas de los platos escoceses?
La gastronomía escocesa es conocida por sus productos sin igual. Sus hábitats salvajes y el variado clima son perfectos para producir una amplia variedad de frutas, verduras, pescado y carne. Los fantásticos productos del país han inspirado a muchos chefs de fama mundial, y es que 16 restaurantes escoceses tienen estrellas Michelin. Incluso podemos encontrar restaurantes fish and chips galardonados. Es por ello que en los últimos años Escocia se ha ido posicionando como un destino gastronómico importante a nivel mundial. Entre los platos más conocidos, el haggis es considerado el manjar tradicional. Se trata de un tipo de morcillas de carne de cordero de ciervo que se consumen tradicionalmente en la cena de Vance cada 25 de enero. pero sobre todo el país es conocido a nivel internacional por el whisky escocés, por ser el más consumido en todo el mundo. Pero un dato importante que quiero destacar es que ni los hoteles, ni los bares, restaurantes, los trabajadores hablan otro idioma diferente al inglés, y por tanto tampoco suelen encontrar una carta en otro idioma. Frankie, ¿cree que al no disponer de cartas en varios idiomas el país pierde turistas?
Por una parte sí, pero es que llegas ahí y obviamente hay la incomodidad de no entender lo que pone en la carta. Y eso sí que puede hacer que perdamos turistas, pero tienes que entender que la mayoría de la gente que va ahí para aprender inglés. Entonces a lo mejor que la carta solo sea en inglés les obliga a hablarlo y así aprenden un poquito.
Cierto, cierto. No había caído yo en eso. Los horarios para comer son muy diferentes que en España. En Escocia se suele cenar a partir de las 6 y aquí en torno a las 10. ¿Cómo fueron sus primeros días en nuestro país? ¿Le rugieron un poco las tripas a media tarde?
Un poquito, sí. El primer día que llega aquí mi familia, así que salimos por el pueblo en que vivo para cenar, sí que sobre las 6 por ahí. Y pues nos sorprendimos a encontrar que no había ni sitio para comer. Entonces entramos en un bar y tal y nos quedamos bebiendo hasta las 9, 9:30 que podíamos comer.
Exacto. Frankie, tengo entendido que existen grandes diferencias en los precios de los supermercados de España en comparación con Escocia. ¿Es cierto que existe tanta disparidad?
Sí, bastante. Aquí las cosas son bastante más baratas, ¿eh? Especialmente el alcohol. El
¿sí?
alcohol aquí es mucho más barato y por eso yo creo que hay tantos...
borrachos.
Sí. Iba a decir extranjeros, pero vamos.
Vaya imagen, Frankie.
¿Nos puedes decir cuánto puede costar un jamón ibérico allí en Escocia?
Ahí en Escocia yo no creo que exista el jamón ibérico.
No.
Yo nunca en mi vida he visto uno. Nunca.
¿Cómo que no?
Os lo juro. No existe.
Pues tienes que llevarlo para allá.
Sí,
para
sí,
que
sí. Ya cuando vuelva a Escocia me llevará uno.
Ayer yo creo que hay otro tipo de jamón. Cuando yo una vez estuve allá en Inglaterra y el jamón que era como una especie como de pavo. Era muy diferente
sí.
al jamón ibérico. Vamos,
sí.
nada que ver. Pero bueno, el jamón ibérico está claro que allí no ha llegado todavía.
Me lo llevaré yo.
Tendrás que llevártelo. Bueno, dejamos la mesa de restaurante, Frankie. Vamos ahora con una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con cine.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
Anímate, sé solidario.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Los servicios informáticos de la UMH ofrecen a toda la comunidad universitaria la aplicación Envío de Archivos.
Podrás enviar documentos de hasta 2 GB de tamaño a cualquier persona.
Los archivos se mantienen en el servidor durante un plazo máximo de 15 días.
Conéctate a universite.umh.es/envío archivos y pruébala.
Volvemos con Escocia y con nuestra sección de cine. Jesús, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues decir que con su espectacular paisaje, su fantástica elección de arquitectura y castillos y una incomparable calidad de luz, Escocia es la verdadera estrella de la gran pantalla. A lo largo de los años, el espectacular paisaje de Escocia la ha hecho popular entre muchos directores de cine, con películas como Carros de Fuego, Los Inmortales, Local Hero o Hamlet, todas ellas rodadas aquí. Los éxitos de taquilla de Hollywood como Braveheart, muy conocida, Rob Roy, Mr. Brown y Lago Ness han potenciado la industria del cine en Escocia, donde el paisaje espectacular, el rico patrimonio y la conmovedora historia atrajeron a muchas estrellas de Hollywood a filmar en sus orillas. También vale la pena mencionar las comedias negras como Trainspotting, Salugrave, Small Pieces, Carla's Song y Orphans, que fueron filmadas en Edimburgo y Glasgow. Otras películas recientes incluyen algunas de las cintas de la saga de Harry Potter, muy famosas, El Código Da Vinci, algunas entregas de James Bond, One Day o el film de ciencia ficción Prometheus, que se estrenó hace muy poco. Pero tampoco puedo dejarme la animación, no hace falta tener actores de carne y hueso para retratar Escocia. Por ejemplo, uno de los más recientes ejemplos es la película de Disney, Brave, y también El Ilusionista. Esta última, toda la historia transcurre en la ciudad de Edimburgo. Es muy posible que si hubiera un Oscar a los mejores escenarios exteriores, sin duda se lo darían a Escocia. Bueno, Frankie, llevas en España 6 años y seguramente no habrás perdido el tiempo y habrás ido al cine. ¿Hay alguna diferencia entre aquí y allí o...?
Pues tienes la razón, no he perdido nada de tiempo. Yo que soy bastante cinéfilo, me gusta ir muchísimo al cine, y tanto aquí como en mi país. Aquí sí que he dado cuenta de que los cines no son tan grandes como en Escocia. En Escocia sí que flipan. Sí, van muy a lo loco ahí. Pero, o sea, a ver, aquí son más pequeños, pero yo creo que hay más ambiente. La gente ahí sí que habla más durante la peli, cosa que no me gusta nada. Pero...
A mí tampoco. ¿Sueles ir mucho al cine o te controlas para ahorrar dinero porque está muy caro aquí?
De caro, no sé, es igual que en mi país. Entonces, lo de controlarme, muy poco. Lo dicho, yo soy muy cinéfilo y me gusta.
Como yo. ¿Y qué piensas sobre la fiesta de cine aquí en España? ¿Piensas que deberían hacerlo mucho más?
Me encanta. Lo que pasa es que eso en mi país no hacen eso. Cosa que yo creo que sí que deberían hacer. Y en más países.
No hay ningún bono especial para el cine ni nada.
Hay festivales de arte y tal que sí que ponen pelis, pero... En plan, solo para el cine no hay específico, ¿no?
Y aún así, al no haber ni festival ni nada, la gente va mucho más al cine, son mucho más cinéfilos que aquí en España.
Sí.
Algo curioso, sin tener ni bonos, ni siquiera tampoco un festival del cine, ni nada.
Ya, lo que pasa es que ahí lo que es salir el viernes por la tarde normalmente es ir al cine, mientras que aquí vosotros tenéis vuestra tradición del botellón y nosotros ahí no.
Vosotros en vez de botellón vais al cine.
Vamos al cine.
¿Y los fines de semana soléis siempre ir al cine?
Casi cada fin de, sí.
Casi cada fin de, o sea que vuestra pasión por el cine es total.
Pues...
Y la tuya también. Aunque ahora aquí en España seguramente que has perdido esa afición.
Me gustaría ir más, lo que pasa es que donde vivo pues me pilla lejos.
Te las bajas ahora por... Sí. Las haces por internet, ¿no? Bueno, Frankie, continuaremos con más cine en el próximo programa. Os dejamos con este tema de Hand Open de Snow Patrol. Y a la vuelta, Sandra Navarro y los deportes. Es hora de los deportes. Sandra, ¿qué nos puedes contar?
Pues solo en Escocia destacan deportes como son el rugby, el fútbol o el golf. El rugby es uno de los más practicados y seguidos. La liga de rugby profesional, la Rugby Union, es uno de los eventos con más repercusión en Escocia. Además, participa en el Torneo de las Seis Naciones, una competición de rugby que se practica cada año entre los equipos de Francia, Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda e Italia. Por su parte, el fútbol es otro de los deportes estrellas de este país y su origen data del siglo XV. Los equipos de fútbol más importantes en Escocia son el Celtic Football Club y el Rangers Football Club. La rivalidad de estos equipos va más allá de lo meramente deportivo, y es que el Celtic es el equipo de los católicos en Escocia, mientras que los aficionados del Rangers son o suelen ser personas protestantes. Por su parte, uno de los deportes más destacados de Escocia es el golf, que fue inventado por la nobleza escocesa en el siglo XV, al igual que el fútbol, y además el golf se practicaba con regularidad en Glasgow Green en 1721, y en 1744 se fundó la Honorable Compañía de Golfistas de Edimburgo, que fue el primer club de golf. Actualmente en Escocia hay más de 540 campos de golf. Pero también sobre ruedas son buenos, y es que en los deportes de motor siempre suelen haber escoceses. En la Fórmula 1, por ejemplo, tenemos a Jim Clark, que ganó hasta en dos ocasiones el campeonato del mundo, o a Jackie Stewart, que logró tres campeonatos. Ambos son considerados unos de los mejores pilotos de Fórmula 1 de todos los tiempos. Cabe destacar el evento deportivo llamado Highland Games, que se celebra durante todo el año en Escocia y en otros países con cultura céltica. Algunos aspectos de los juegos se han convertido en un emblema de Escocia, como por ejemplo la gaita o la falda de cuadros. Además, uno de los eventos está relacionado con la demostración de fuerza, atletismo y otras actividades deportivas, como son el lanzamiento del tronco, el lanzamiento de martillo escocés o el lanzamiento de la piedra.
Muy bien, Sandra, pasamos de los deportes a la actualidad del país. Marina, ponnos al día de las últimas novedades en Escocia.
Un referéndum para decidir si Escocia debe ser un país independiente fuera del Reino Unido tendrá lugar el 18 de septiembre. Actualmente, Escocia es una nación constituyente y región administrativa del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con su propio gobierno autónomo, el Parlamento Escocés, con sede en Edimburgo. El Parlamento Escocés y el Parlamento del Reino Unido han decidido que la pregunta formal de este referéndum sea: ¿debería Escocia ser un país independiente? A lo que los votantes deberán contestar sí o no. Bien, ¿crees que Escocia pasará a ser un país independiente, Frankie?
Yo creo que sí, que es inevitable ya. Los escoceses somos gente muy tradicional, que somos muy de lo nuestro. Y por la historia que llevamos con Inglaterra, pues yo creo que al final sí, especialmente con las cosas que tenemos ahora, en plan que tenemos nuestro propio parlamento y tal, que sí que vamos a terminar independizándonos de Inglaterra.
Antes no ha habido precedentes de un referéndum sobre la independencia de Escocia. ¿Cuáles son las razones de este referéndum?
Pues yo creo que esto, que ahora estamos pensando más en la historia que llevamos y la tradición que tenemos, y Escocia realmente es parte del Reino Unido ahora por cosas de la historia que no tienen ninguna legalidad. A ver, sí, tienen legalidad. Pero vamos, que no fue elección de la población, y ahora sí que la población sí que tiene esa elección. Yo creo que van a elegir independizarse.
Entonces, ¿tú crees que funcionaría como un país independiente Escocia?
Sí, yo creo que sí. Somos muy nuestros, sabemos hacer las cosas como deben ser y sí.
Abril es el mes en el que vivir el Día del Tartán. Conmemora el hecho histórico de la firma de la Declaración de Arbroath en 1320. La firma de este importante documento allanó el camino para la democracia moderna. Inspirado por esta ocasión histórica, el Día del Tartán se creó para celebrar todo aquello que hace a Escocia grande: las personas, el patrimonio, la historia y la cultura. Desde torneos de golf hasta días de historia con la familia, y desde desfiles de moda hasta mercados de granjeros. La oferta de eventos en todo el país es fantástica. ¿Cómo celebras tú el Día del Tartán, Frankie?
Pues ahora, bueno, antes salía con la familia, eso en plan día de historia, que vas por ahí con tu familia y visitas algunos sitios, encima viviendo en Edimburgo, pues lo tenía ahí al lado. Pero ahora sí que uno se hace mayor y pues para celebrar se sale con los amigos de cerveza, sí.
¿Y hay mucho ambiente por la calle ese día?
Bastante, sí, somos muy fiesteros.
¿Y qué día es exactamente?
Es el 6 de abril.
Vale, ¿y recomiendas a los turistas algún mes en especial para visitar Escocia o cualquier mes es bueno?
Pues abril, si quieres fiesta, es mejor ir en abril, que tenemos el Día del Tartán. Pero yo creo que la gente, como es, se puede ir cualquier día, en cualquier mes que tú quieras.
Yeah. get to know you.
Antes de acabar, Frankie, nos gustaría que nos contases un poquillo de más cosas sobre tu país y alguna de tus experiencias en España. Naciste en Edimburgo y hace ya 6 años que vives aquí. Cuéntame, ¿cómo fue la decisión de dejar Edimburgo y venirte a Alicante a vivir?
Pues cuando vine yo tenía 15 años, creo que fue, y pues siempre ha sido el sueño de mis padres vivir en España, y sí que lo había mirado antes de que naciera yo, pero llegué yo ahí y les faltaba tiempo y dinero para hacerlo. Entonces yo ya cuando estaba en el instituto, pues sí que teníamos tiempo y yo terminé mis estudios y dijeron, pues nada, vamos a hacer lo que queremos hacer y mudé aquí con ellos.
Tendrías pues apenas 15 o 14 años, tendría. Sí. Supongo que los primeros días serían bastante duros, tu vida cambió por completo, tus amigos, que en esa época es algo yo creo que muy importante porque es cuando forjas realmente tus verdaderas amistades, también la lengua. ¿Cómo fueron tus primeros días en España? Cuéntanos.
Pues no os voy a mentir, fueron bastante, bastante horribles. Yo llegué aquí y yo no sabía ninguna palabra en español y mis padres me metieron en un colegio 100% español, que cuando yo pedí si había ayuda porque soy inglés.
Sin saber absolutamente nada de español.
Nada. Y me metieron en clase ahí con 32 españoles y yo no sabía ni decir cómo me llamaba, ¿sabes? Y nada, pues me metí ahí, me tocaba.
¿Y qué hiciste al principio? Claro, te costaría muchísimo, sobre todo el tema del estudio, de entender a los profesores, las clases,
sí,
entregar los deberes.
¿Deberes? Bueno. pero sí, vamos, fue bastante, bastante difícil. Yo llegué y en lugar de aprenderme lo que significaban las palabras, fue aprenderme las frases enteras y copiarlas en los exámenes para no suspender.
Y luego ya cuando acabaste el instituto ya decidiste que querías estudiar psicología aquí en Elche.
Sí, yo siempre...
¿Cómo fue esa decisión?
Pues siempre he querido ir por alguna rama de la salud. Y pues mi madre en Escocia fue enfermera. Y ella también tenía que estudiar psicología. Entonces ella cuando llegó a casa y estábamos hablando siempre me contó algo de psicología y pues terminó gustándome a mí. Entonces yo cuando vi que hacían psicología aquí en Elche y digo, pues me envía tan cerca y me interesa, voy a ver si le saco partida.
Tan cerca porque ahora mismo estás viviendo en Hondón de los Frailes, que además es en una colonia inglesa. Cuéntanos cómo es esto, cómo terminaste viviendo allí. ¿Añorabas a los ingleses? ¿Necesitabas que hablase en inglés?
No fue eso. No, a ver, llegamos aquí y estábamos buscando una casa en una urbanización ahí cerca. Pero al final las cosas no salieron como deberían, pero como habíamos ya pasado tiempo en esa zona y habíamos conocido a gente que en esa época no había tantos ingleses...
Fue llegar tú y ya empezaron a llegar todos.
Pues ya ves. Y ahora es lo que dices tú, es una colonia ahí de ingleses que...
O sea, que no fue para nada a propósito, fue todo por casualidad.
Por casualidad, pero vamos, que como habíamos pasado tiempo en esa zona, habíamos conocido a una familia inglesa, pues entonces nos quedamos por esa zona y sí que teníamos alguien con quien hablar.
También es una manera también de no perder un poco el contacto con hablar el inglés, estar con personas también de tu país. Eso siempre yo creo que ayuda,
sí,
cuando estás en un sitio nuevo.
Sí, sí, sí que ayudó. Hizo que el cambio no fuera tan,
no fuera tan
repentino.
¿Qué fue lo que más te costó adaptarte de la cultura española?
Yo creo, como hemos hablado antes, la de la hora de comer. Que... Al final sí que uno tiene que pasar años para entrenarse para comer a las horas que vosotros coméis.
Y en la escuela, por ejemplo, ¿notaste mucha diferencia en el sistema educativo del que tú venías y el que encontraste aquí?
Sí, en parte sí. Lo que es el sistema de educación, en plan las clases que se dan, no diferencia mucho, pero el ámbito que hay dentro de la clase sí que es distinto. Por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, llamamos al profesor en plan señor o señora, y aquí llegué y estaban hablando los niños con el profesor llamándolo por su nombre y tal, y yo me quedé un poco flipado ahí. A ver, ¿le puede llamar por su nombre? Y es mucho más informal, hay mejor
quizás
ambiente
allí, con más respeto o más educación en cierta parte.
Sí, pero Por eso no quiero decir que aquí sea mal. A mí me gusta la informalidad que lleváis aquí. En plan, crea una mejor relación entre alumno y profesor.
Claro. ¿Crees que eso también es bueno luego a la hora de la evaluación y de las notas, ¿no?
Sí.
Eso es curioso porque prácticamente toda la gente que ha venido aquí de Erasmus o personas que están estudiando o viviendo aquí en España nos han comentado mucho eso de la informalidad que tenemos aquí con los profesores, que es algo que os choca mucho de primeras. O sea, sí. Porque la informalidad hasta un cierto punto está bien, pero luego ya llega a rozar un poco la mala educación, que es como lo veis algunas veces.
No, pero si te das cuenta, siempre dicen que es bueno a la hora de eso, de aprender y tal. Yo, es lo que...
Más cercanía con el alumno.
Sí, sí. A mí, entre mis profesores y yo, pues sí que creo una mejor relación, especialmente que yo había llegado recientemente al país y tal, y que me llamaran así, y que yo pudiera llamarles por su nombre y hablamos y tal.
Claro.
Me gustaba mucho más y promovía la relación.
En cuanto, me gustaría hablar ahora un poco de la cultura escocesa. A ver, la imagen principal que tiene, por ejemplo, si preguntas a un español por un escocés, es pues la típica imagen de una gaita y una falda de cuadros. ¿Esta imagen molesta de alguna manera a los escoceses?
Yo creo que no. Lo he dicho, nosotros somos muy de nuestra historia, de nuestras costumbres y tal, y esa parte de nuestra costumbre pues lo llevamos muy fuerte y nos gusta hacerlo así, entonces que nos veáis así, pues yo creo que está bien y no le molestaría a ninguno.
¿Qué es la música para un escocés?
Uy. Es más la música ahora, ahí sigue siendo como en siglos anteriores, que nos gusta así en la música en plan céltica y muy, la música clásica, vamos, pero así con la gaita y tal. Es igual, a ver, somos muy estereotípicos, pero sí.
Y Frank, en mi sección he hablado del evento Highland Games, ¿lo conoces?
Sí, he ido varias veces a verlo.
¿Cuál crees que es el objetivo principal de este evento?
Yo creo que el objetivo es bastante histórico, en plan que, a ver, los deportes que se hacen ahí, el fin que tienen es desarrollar la fortaleza, en plan, normalmente solo son hombres los que participan y cada deporte tiene que ver con que seas fuerte en algún aspecto. Entonces yo creo que es histórico porque es en plan de antes de,
claro,
cuando tenían que desarrollar esas cosas, pues lo que hacías que fueras hombre, que claro, tuvieras fortaleza, pues esas cosas son las
mucha
que...
Mucha tradición.
Sí.
¿Qué es lo que más añoras de tu país ahora mismo, Frankie?
Pues el paisaje, diría yo, que es todo ahí es muy verde, hay montañas y todo eso, y en España pues de verde tengo que ir al norte.
¿Tienes pensado volver o a Edimburgo?
Este verano a lo mejor tengo planeado un viaje ahí con unos amigos que me han dicho que quieren aprender inglés, y digo pues ahí de paso.
Muy bien, Frankie. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nos encantaría seguir charlando contigo sobre Escocia y sobre todos estos lugares que nos has contado. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Oye tu Mundo y habernos contado todas estas curiosidades. Ha sido un placer haberte escuchado. Te deseamos mucha suerte y que todo vaya bien por España.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias también a mis colaboradores Cristina Carbonell, Sandra Navarro, Jesús López, Marina Badía y a nuestro técnico de sonido Patricia López. Un saludo de quien les habla Sole Soriano y a ustedes, nuestros oyentes. Agradecerles que hayan estado al otro lado escuchándonos y compartiendo este programa con todos nosotros. Espero que disfruten de la Semana Santa y regresamos el 14 de mayo a las 12, a las 2 y media, como siempre, con Más Mundo. Que pasen una buena tarde.